Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una de la tarde con 5 minutos. Es viernes 8 de diciembre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. ¿Cómo le va, impresentable del duende?
Mi querido Charlie, como siempre, un placer saludarte a ti, a mi querida Lili Paz, y a todo nuestro amable y fiel auditorio de Así las cosas, Coloret. Hermano, un abrazo solidario. Ya sabes, empiezan a descalificar, a decir, pero no pueden nunca desmentir. Esa es la
cuando
realidad.
Cuando me empieza a insultar es porque se quedó sin argumentos, y esta vez, pues hay grabaciones, hay documentos, ¿no? Solo le queda la calumnia, el insulto. Ya no la sabemos, duende, ¿no? Ya no la sabemos.
Pues sí, sí, Charlie.
Ya no deje de ser grave, pero ya no la sabemos. ¿Cómo estás, Arely Paz?
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3 de la tarde con mucha información, y en las redes es Conversación El Clan y también mucha gente solidarizándose contigo.
Qué amable.
En la red, muchísimo. Hablando acerca del tema y de que el presidente hoy en la mañana estaba muy enojado y hablaba rápido.
Sí, tú me habías comentado ya, Arely Paz, ¿no?
Sí, que cuando se enojaba, sí, empezaba a poner speed. Ajá. Y hoy estaba muy, 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 muy molesto.
Muy molesto, muy molesto. Ya hablaremos de eso en un instante. Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Mire, me da la impresión de que lo que está pasando en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el que tiene la última palabra sobre las elecciones, es una institución de lo más importante. Es una combinación entre el apetito de Morena de controlar el tribunal y las grillas y los egos internos de los 5 magistrados que quedan. Pero desde ayer, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como se lo adelantamos, está en crisis. Hay 2 bandos que ya muy abiertamente están enfrentados, públicamente enfrentados. Por un lado, el presidente del tribunal, Reyes Rodríguez, y la expresidenta, que fue arrasada por la 4T, o sea, cuando llegó la 4T la presionaron para que se fuera de la presidencia del tribunal y se quedara como una magistrada más, Janine Otálora. Y del otro lado están los otros 3, o sea, normalmente son 7, pero ya sabe que Morena no quiere nombrar más magistrados, ni a los del INAI, ni a nada. Entonces, nada más están, hay 5, entonces 2 están de un lado y 3 están del otro, Felipe Fuentes, Felipe de la Mata y Mónica Soto. Entonces, todo apunta a que Mónica Soto quiere ser la que entre a la presidencia del tribunal en lugar de Reyes Rodríguez. Lo que no queda muy claro es hasta dónde esto es una maniobra morenista y hasta dónde es un tema de egos. Pero hay que tener reflector puesto para que esto se aclare, porque estamos hablando del árbitro. O sea, el Tribunal Electoral le puede enmendar la plana al INE. O sea, el INE puede decir lo que sea, pero el tribunal tiene la última palabra. Así yo la comparación, que es como el VAR, ¿no? El árbitro puede marcar en la cancha una cosa, pero luego se revisa, y si el VAR dice no fue gol, no fue gol. Y si el VAR dice sí fue gol, sí fue gol. Oye, el árbitro dijo que no, pero el VAR dijo que sí, gana el VAR. Entonces, un poco lo que pasa en el fútbol, eso es el Tribunal Electoral. Ayer quedó muy claro que 3 de los 5 magistrados quieren que renuncie el presidente del tribunal. Hay presión política para que esto ocurra y hay que tener todas las alertas encendidas, porque no vaya a ser que Morena se quiera apropiar del tribunal. Sandra Tapia, adelante.
Carlos, evidencia finalmente esta crisis y fracturas que existen al interior de este órgano jurisdiccional electoral. Y es que durante la sesión de este jueves, los magistrados Mónica Soto Fregoso, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes Barrera pidieron ya al magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón renunciar al cargo debido a que perdieron la confianza en él y tomó decisiones que no acompañan. Cabe señalar que en este punto, a petición del magistrado Felipe Fuentes, fue el último que se abordó en esta sesión ese punto justo. Como ya lo consignábamos también ayer, se difirió esta sesión durante las últimas horas varias veces. En respuesta a esta petición que se hizo al final de la sesión y que, bueno, desde el miércoles ya lo habían solicitado de manera privada los tres magistrados, Reyes Rodríguez contestó que debido a los tiempos electorales no era una buena opción. Sin embargo, daría una respuesta en la sesión pública del lunes 11 de diciembre. Al respecto, la mayoría de los colegas le solicitaron que celebraran una sesión privada para abordar este tema. Uh-huh. El magistrado presidente accedió y en 15 minutos de receso iban a abordar este tema. Sin embargo, pasado el tiempo, Carlos, los tres magistrados regresaron al salón de plenos, exigieron que se abrieran los canales oficiales de redes sociales para hacer público lo que estaba pasando. La sesión no se reanudó por falta de quórum, ya que no regresó ni el magistrado presidente ni la magistrada Yanina Otálora Malasi. En esta transmisión, los magistrados informaron que Reyes Rodríguez huyó de la reunión privada y no cumplió su palabra de regresar a la sesión, incluso que le sugirió que las diferencias que tenían al interior podrían llevarse al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero recordaron que el TRIFE es un órgano autónomo. Vamos a escuchar a la magistrada Mónica Soto.
Estando todos reunidos y para desahogar en un tiempo muy breve una sesión privada, en donde queríamos evitar pues este lamentable momento. El magistrado presidente se levantó de su silla y huyó del pleno privado. Salió molesto y entiendo que dio una conferencia de prensa, no sé, afuera con la magistrada Otálora. Lo único que no puede faltar es certeza. Hoy no tenemos claridad, no tenemos certeza, no tenemos garantías.
Felipe de la Mata recordó que Reyes Rodríguez perdió su liderazgo y también dijo esto. Vamos a escuchar.
Le ha hecho evidentes actos de hostigamiento al secretario general de acuerdos. Hay también una extraña intervención de algunos despachos de abogados en la vida del tribunal. Me parece absurdo que él, que conoce bien la Constitución y que sabe que somos la última instancia en temas electorales, definitiva e inatacable son todas nuestras resoluciones, pretenda o diga que quiere someternos a la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Debe renunciar. No genera unidad, carece de liderazgo. Las elecciones no están en riesgo. El presidente no quiere resolver esta crisis porque no está dialogando. Que dialogue. Estamos abiertos al diálogo. Presidente, regresa y respeta el derecho que tenemos a hablar contigo.
Sin embargo, en otro lugar de la sede del tribunal, Reyes Rodríguez, en entrevista con medios de comunicación, Carlos, puntualizó que la mayoría pretendía otra acción en la sesión privada y negó que detrás de estos hechos estuviera el gobierno federal o Morena. Acompañado por la magistrada Yanina Otálora Malasi, aseguró que habrá presidente hasta 2024, esta última, y Reyes Rodríguez insistió en que las diferencias que tienen son de orden administrativo y que el lunes daría su respuesta a la mayoría. Escuchemos.
La magistrada Soto solicitó una sesión privada formal para incluir el punto que solicitaron en sesión pública y poder desarrollar esa sesión privada. Ese no fue el acuerdo público. Las sesiones privadas se tienen que convocar también por quien preside la Sala Superior del Tribunal Electoral. Como expresé, mi voluntad es de diálogo, de institucionalidad, de dar certeza, y es una decisión la que tengo que tomar, que requiere reflexión, que requiere conciencia, que no se puede tomar en un estado tan apresurado como que ayer me dieron a conocer.
Y bueno, por último, Carlos, Reyes Rodríguez sigue en el cargo. El lunes podría definirse esta situación y de la que podría derivar, como ya lo adelantas, que Mónica Soto sea la próxima titular del tribunal y quien también, a quien se le ha visto fotografiada con políticos de Morena. Es el reporte que tengo, Carlos. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Estamos al pendiente con este asunto. Ahí tiene usted el reporte de nuestra compañera Sandra Tapia. Hoy el presidente López Obrador, mire, para ser un presidente que habla de todo, pues qué raro que no haya querido decir absolutamente nada de esto, ¿no? Escúchalo.
No opino de eso. Les ofrezco disculpa. porque es algo que tiene que ver con el proceso electoral y es mejor no opinar y desear que haya unidad, armonía, para que el pueblo pueda elegir libremente.
El senador del Grupo Plural Independiente, Germán Martínez, quien fue primero dirigente nacional del PAN, luego colaboró en el gobierno de Morena de López Obrador, fue director general del IMSS al arranque del sexenio, alertó sobre lo que calificó de un asesinato político de jueces y magistrados en México. Acusó al presidente, a su candidata Claudia Sheinbaum y al partido de estar moviendo los hilos para quedarse con el Tribunal Electoral.
Hay una intentona desde el poder y desde Morena por asesinar políticamente a los jueces de este país. Porque los jueces nos igualan a todos, gobernantes y gobernados. Porque los jueces hacen vigente que viva la Constitución de la República. Porque los jueces precisamente son lo contrario a un imperio, en donde manda un emperador o una aprendiz de emperatriz. Yo veo que no pudieron reformar al INE, que no pudieron reformar la Constitución en materia electoral, que quisieron ampliar fuera de la Constitución el plazo para el presidente de la Corte, que perdieron los fideicomisos, que perdieron controversias y acciones de inconstitucionalidad, que no sirven en la 4T para respetar la ley.
Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Hoy se informó que dieron prisión preventiva a René Gavira, exdirector de administración de Segalmex, lo que vino a sustituir a Conasupo, encargada de dar alimentos básicos a la gente más pobre a precios mucho más baratos. Y ahí este gobierno se robó 20 mil millones de pesos. 3 veces peor que la estafa maestra de Peña Nieto. ¿El gobierno qué dice? Que el principal involucrado es René Gavira. Y resulta que el jefe de René Gavira no sabía. ¿Quién es el jefe de René Gavira? Ignacio Valle. Ignacio Valle era el director de Segalmex, cuando el director general, cuando sucedió este mega desfalco, el fraude del sexenio, el acto de corrupción más grande en monto de todo el sexenio. ¿Y qué pasó con Ignacio Valle? No, hombre, pues lo protegió López Obrador porque es su amigo. Lo sacó de Segalmex, lo mandó a un cargo en la Secretaría de Gobernación que tiene que ver con federalismo y municipios. Y ahí lo tiene protegidito, para que nadie lo vaya a tocar. Escuche a Rocío Jardines. Adelante, Rocío.
Carlos, pues al asegurar que no hay impunidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que René Gavira, el ex jefe de Administración y Finanzas de Segalmex, se haya entregado a la Fiscalía General de la República acusado de este presunto desfalco por 20 mil millones de pesos. Y aunque al principio, Carlos, él hablaba de una detención, el primer mandatario aclaró que Gavira, quien cuenta con 6 órdenes de aprehensión, pues se entregó a las autoridades y señaló que se mantiene la investigación porque hay otros detenidos. Vamos a escucharlo.
Se está haciendo la investigación, ya hay otros detenidos y no hay impunidad.
¿Está libre de culpa, señor presidente?
Lo va a decidir la autoridad competente. A mí me importa mucho este asunto porque es el único caso que hemos tenido de corrupción y nuestros adversarios, que están manchados por la corrupción, quisieran utilizar esto.
El jefe del Ejecutivo Federal comentó que solicitó a la Fiscalía General de la República que se llegue a fondo de las investigaciones porque comentó pues no quiere dejar ni un banderín a sus adversarios. Escuchemos.
Yo le he pedido al fiscal, de manera respetuosa porque es autónomo, que este caso no quedara pendiente. Entre otras cosas, o sea, desde luego por la corrupción que implica, pero también porque mis adversarios van a manejar esto en mi contra, ya lo están haciendo. Entonces, no les quiero dejar ni un banderín, nada.
y se dijo satisfecho, Carlos, por las investigaciones que se han hecho hasta el momento. Incluso en algún momento se le preguntó, Carlos, si otros colaboradores pues pueden estar generando otros actos indebidos. Él insistió que no, que en su administración simple y sencillamente no hay corrupción. Mi reporte, Carlos.
Muchísimas gracias, Rocío. Estamos al pendiente. A ver, dice el presidente que no hay impunidad. Pero todos los casos que se denuncian de corrupción en su sexenio, hay impunidad. Y el primero es Segalmex. O sea, a ver, no se robaron un contratito, no se robaron unos lápices, unas hojas. Se robaron 20 mil millones de pesos. No me diga que el director general no sabía. ¿Por qué lo encubre López Obrador? ¿Por qué no quiere llegar hasta arriba? No, que la pirámide de la corrupción se barre de arriba para abajo. Pues aquí no está barriendo de arriba para abajo. Se está quedando en los escalones de abajo. Y reláteme todos los escándalos de corrupción de este sexenio. A ver, su hermano Pío, su hermano Martín, los dos recibiendo sobres de dinero en efectivo. Su secretario particular Esquer, con dinero en efectivo, formándose una y otra y otra y otra vez en la misma sucursal bancaria para hacer varios depósitos y que no tuviera que declararlos fiscalmente y hacer un acto de evasión fiscal y lavado de dinero. Su secretario particular. ¿Qué me dice de los contratos de empresas fantasma en el aeropuerto Felipe Ángeles? ¿Qué me dice de los viajes del general Luis Crescencio Sandoval con toda su familia? ¿Qué me dice de las casas de Bartlett? ¿Qué me dice de que el negocio de desmantelar el aeropuerto de Texcoco que él canceló se le quedaron los íntimos amigos de su hijo, Andy? ¿Qué me dice de la Casa Gris de su otro hijo, José Ramón López Beltrán? Es decir, nada, 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 nada. Y me puedo seguir porque me sé como 15 más, ¿no? Tampoco lo quiero yo aburrir, ¿no? Pues esto no es como concierto Vicente Fernández, ¿no? Que hasta que no paren de aplaudir yo no dejo de relatarles los escándalos de López Obrador. Pero mire, la verdad es que todos han quedado en la impunidad, todos. Las acusaciones contra el fiscal Gertz Manero. Flagrante, abierto ahí, nada. La cantidad de documentos, de contratos que han circulado, nada. ¿Qué me dice de la línea 12 de metro? ¿Quién está en el bote? Nadie. Nadie, ya olvídese de Claudia Sheinbaum. Ni la del metro. Ni la del metro. Ah, que no fueron ellos, que fue entonces Ebrard. Bueno, ¿y entonces? ¿Dónde está? O sea, todo es impunidad. Todo es impunidad. Entonces hoy el presidente andaba un poquito caliente, un poquito enojado, porque, no mucho, porque empezamos a revelar, debo decir, lo que en latinos hemos llamado el clan. El clan va a ser un serial de reportajes especiales en donde hay documentos y grabaciones de llamadas telefónicas flagrantes, así brutales, totalmente confesionales, en donde en este primer capítulo se revelaron millonarios contratos del íntimo amigo de su hijo, Andy López Beltrán, Amílcar Olán, en el gobierno de Quintana Roo. El tipo hablando así, tronando los dedos a la gobernadora Mara Lezama, que es de Morena y en Quintana Roo. En cosa de horas le resolvieron un contrato por 300 millones de pesos. Quedó en 230, según ya aceptó el gobierno de Quintana Roo. Dijo, no son 300, son 230 millones porque luego le hicimos un ajuste. Ah, bueno. Ah, bueno. Está bien, si quieres 230. 230 millones en un contrato de 4 días a una empresa del amigote de su hijo Andy, que además la dirección de la empresa es una tienda de azulejos, y además el tipo en las llamadas diciendo cómo le truenan los dedos a la gobernadora, al secretario de finanzas, los dos de Morena, etcétera, etcétera, y cómo su hijo es parte central de una red de tráfico de influencias. Mira, el presidente me ha atacado a mí, y voy a responder esto de manera integral hoy en la noche en Latino. Nada más estoy haciendo un recuento de lo que fue ese reportaje. Hoy en la noche en Latino vamos a responder puntualmente todos los señalamientos del presidente López Obrador y ya verá qué respuesta nos vamos a aventar. Ya verá qué respuesta nos vamos a aventar. Pero no quiero dejar de señalar aquí pues que regresó. O sea, el presidente no tiene argumentos, ¿no? O sea, no dijo que el contrato es falso, no dijo que las grabaciones de las llamadas telefónicas son falsas, no dijo ni siquiera que no es amigo de su hijo, no dijo que no existe el contrato. No, no, no. ¿Qué dijo? No, el corrupto es Loret, porque Loret, y entonces... A ver. ¿Quién ha trabajado toda su vida? Y todo el mundo lo sabe. ¿Y quién se volvió millonario de la noche a la mañana por ser el hijo del presidente? O sea, ¿quién puede explicar perfectamente bien cada día de su vida cómo ha trabajado en medios de comunicación? ¿Y quién no puede explicar su riqueza y no puede explicar de qué vivió? ¿Quién es el señor que 13 años dijo que no tenía ingresos? ¿Él? ¿No pagó impuestos? No, yo no. Yo tenía mis ingresos, pagué mis impuestos y los hasta... Imagínense todo lo que me ha revisado el presidente. Pero fíjense que ahí eso es muy ordenadito. Muy ordenadito. Entonces, pues no he encontrado nada. ¿Por qué? Porque yo vivo de lo que me pagan los medios de comunicación para los que trabajo. Aquí la W, el Universal, Latinos. Antes estuve, como todo mundo sabe, 18 años en Televisa, haciendo el noticiero de la mañana tempranísimo. Estuve en alguna época en Radio Fórmula, otro ratito en Radio Centro. O sea, es decir, tomo, ¿no?, afortunadamente con una carrera la que me ha hecho muy feliz y pues a la vista de la gente, pues, ¿no? O sea, no son trabajos, digamos, que se hacen, digamos, fuera del ojo público. ¿Y cómo se volvieron ricos sus hijos? Cuénteme. Oye, ¿usted qué vivió? Desde que fue jefe de gobierno hasta que fue presidente, no se le conoció trabajo. No pagaba impuestos. Declaraba que no ganaba nada. Ay, ¿y de qué comía? ¿De qué vivía? ¿Cómo mantenía a los chavos, que se ve que les gusta gastar? Vacacionzotas en Aspen para esquiar y todo. Oh, que si tuvieran una chamba, pues dices, ah, bueno, pues de ahí sale, ¿no? Pero no se les conoce trabajo. Entonces... Hoy en la noche vamos a hacer la respuesta bien en Latinos. No se la pueden perder, va a estar buenísima, se los adelanto. Pero bueno, le voy a poner lo que hoy dijo el presidente López Obrador frente a lo que exhibimos. El primer capítulo nomás, que hablaba cómo el cuatazo de su hijo Andy, Amílcar Olán, tronando los dedos en el gobierno morenista de Quintana Roo y quedándose en unas horas con un contrato multimillonario de 4 días a través de una empresa que, pues, el contrato era para suministrar medicinas encima. Medicinas y equipo de curación. Y la empresa estaba ubicada en un lugar donde hay una tienda de azulejos y abarrotes. Hágame el favor. Pues, ¿qué es esto? ¿Frente a qué estamos? ¿No? Si no hubiera impunidad, pues, otra hubiera sido la reacción del presidente, pero ya sabe. Se lanzó contra uno por insultar. Porque lo que quiere es amedrentarme, lo que quiere es que yo me achique. Que yo me sienta amenazado por él y por este enorme poder que tiene, y pues ya sabe que tiene a su lado al ejército, a los narcos, ¿no? Pues no. Las amenazas del presidente no me achican. Vamos a seguir revelando todos los escándalos de corrupción en su sexenio. Vamos a escuchar lo que dijo hoy.
¿Lo que tengo que ver? ¿Eh? Sí, pero entonces, ¿qué tiene que ver mi hijo? A ver, digan ustedes, o sea, si demostraran de que él es socio de la empresa, que hay un escrito en donde él le pide al gobierno de Quintana Roo que le den el contrato, él recomienda que tenga que conocer la grabación en donde Andrés le pide el favor a un funcionario para que le entreguen el contrato. ¡Nada! Es nada más porque supuestamente es amigo del que recibe el contrato. ¿Y un escándalo mayor? Pues no, no somos corruptos. Mi hijo Andrés no es como Loret de Mola. Así de sencillo. Loret de Mola, con el periodismo mercenario que practica, se ha hecho inmensamente rico. Es un corrupto.
Habrá respuesta hoy en la noche. A López Obrador le preguntaron sobre las 40 horas de grabaciones telefónicas que tiene en su poder Latinos, y para él no hay tema.
pues que las dé a conocer todas. No, pero aunque tenga las grabaciones, que presente las pruebas y que incluso presenten denuncia penal, pero no hay nada. Es que están enojadísimos porque se les está cayendo por completo el tinglado todo el régimen de corrupción.
No, sí, la vamos a sacar. Eso es lo que anunciamos. Claro que la vamos a sacar. Y por eso el presidente está así, porque sabe. Yo creo que ya le dijeron que hay en esas grabaciones. Y aparte ya lo adelantamos. Vamos a ir probando poco a poco cómo tiene sus hijos metidas las manos a través de sus cuates. Dos Bocas, el Tren Maya, el sector salud, doblando a gente del ejército, de los gobiernos estatales, mangoneándoles, tronándoles los dedos. Todo eso lo vamos a sacar. La precandidata presidencial de oposición, Xochitl Gálvez, pidió que se investigue a los hijos del presidente López Obrador. Dijo que es una red de corrupción para traficar con el abasto de medicinas. Claudia Sheinbaum también habló de los hijos, pero no de los de López Obrador, no, pues como cree. Habló de los hijos de Xochitl Gálvez, dijo que ella no está de acuerdo en que formen parte de la campaña. Y luego dijeron, oye, pero si su hijo le hizo un documental de propaganda de la campaña. Sí, pero nada más me hizo el documental, no está en mi campaña, etcétera, etcétera. Obviamente Claudia Sheinbaum no habló nada de la red de tráfico de influencias de los hijos de López Obrador. Vamos al siguiente de Sobremesa. Los datos financieros de hoy, Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues hoy tenemos un dato de empleo de Estados Unidos y fue un extraordinario dato. Así como hablamos de los datos de empleo aquí, que decimos, bueno, pues ahí van, pero tampoco es que sean así como maravillosos. El dato de empleo de hoy de Estados Unidos fue extraordinario. Se crearon 199,000 empleos en el último mes. La verdad es que todo mundo que hablaba de la recesión ahorita se están tragando sus palabras porque no hay una sola métrica que diga que, pues ni siquiera que ahí viene, que se aproxima, porque todo mundo esperaba, como funcionaba antes, que al subir la tasa de interés y tener estas tasas tan altas, pues el empleo fuera creciendo por lo menos a una tasa mucho peor. Y lo que estamos viendo en Estados Unidos es una locura de creación de empleo. La tasa de desempleo bajó a 3.7%. que es bajísimo para Estados Unidos. Estados Unidos opera normalmente con un 5.5% de tasa de desempleo, así que estar en 3.7, Carlos, es para ellos un mínimo, es importante, pues porque esto te habla que Estados Unidos se está moviendo, está creciendo, y eso evidentemente, Carlos, pues nos repercute a nosotros para bien, pues porque eso va a reactivar, que no es que necesite en este momento mucha reactivación, sino otro impulso, pues al sector exportador y evidentemente al consumo, y luego el año que entra, si todo sale bien, pues al famoso nearshoring. Entonces son muy buenos datos de empleo de Estados Unidos. Y Carlos, me gustaría decir algunos datos que encontramos desde el IMCO sobre la participación de la SEDENA, de la Secretaría de la Defensa, en la obra pública. Es bien importante decir que sí, de repente, en todas las administraciones participa la Secretaría de la Defensa Nacional en obra pública, de alguna manera a solicitud del que está construyéndola, ¿no? En temas de, pues, ayúdame a construir este hospital militar, o ayúdame a construir esta carretera, o sea, sí es, entre comillas, se puede ver que haya una participación de SEDENA participando en esta obra pública. Pero lo que hemos visto ahorita, Carlos, es un incremento de más de 200%, ¿no? Mira, imagínate, entre 2006 y 2018, o sea, este periodo, pues, ya de muchos años,
que
más
sería
de
Calderón años, y Peña años, Nieto, ¿no?
Sí. La SEDENA participó en 851 obras civiles y militares. Entre estos 12 años, 851 obras. Entre 2019 y 2022, que son los datos que tenemos, las obras en las que ha participado la Secretaría de la Defensa Nacional son 2,823, Carlos. Es un incremento brutal.
Es el número de obras, ¿no?
Es el número de obras.
Pero muy posiblemente en monto todavía más, ¿no?
El monto, y ahí es donde viene el tema, porque evidentemente dices, bueno, okay, pues supongo que el presupuesto de SEDENA se ha incrementado enormemente. Pues es que no, Carlos, porque si vemos el presupuesto de Sedena, lo que estamos observando es que ese no necesariamente cambia tantísimo como uno esperaría con esta cantidad de obras, sino que va recibiendo contratos de las otras dependencias que tienen asignados los proyectos. Entonces, por ejemplo, pues sí, Sedena construye el Tren Maya, pero el Tren Maya está asignado a Fonatur. Entonces Fonatur le pasa una lana a Sedena para que lo construya. Si está construyendo...
Y entonces por eso parece que el presupuesto de Sedena no se mueve mucho, pero en realidad está recibiendo muchísima más lana.
Está recibiendo muchísimo dinero. Entonces, ¿cuánto está recibiendo por construir los cajeros del bienestar? Bueno, pues entonces vemos que estos recursos salen del Banco del Bienestar, que le pasa el dinero a Sedena. Y así, ¿no? Pero está por todos lados, con el Fondo de Salud para el Bienestar, con la Comisión Nacional del Agua, con el Banco del Bienestar, con Fonatur, y pues más básicamente entre 2019 y 2022 ha recibido 191 mil millones de pesos únicamente en convenios de colaboración con estas otras dependencias.
O sea, 200 mil millones de pesos.
Sí, esto es en convenios de colaboración, que le pasa a Fonatur, que le pasa al Banco del Bienestar, que le pasa al Insabi, que le pasa a la Comisión Nacional del Agua, y le va pasando así recursos, pues todo el mundo, para que construyan las diferentes obras que le va asignando el presidente. Ahora, los convenios de colaboración no todos están disponibles para que uno vea qué está pasando con esos convenios de colaboración. Y entonces que nosotros podamos ver si se está cumpliendo lo que marca la ley, si hay transparencia.
Por algo no quieren al INAI, ¿no?
Pues no. Entonces de repente pues hay alguno por ahí que está disponible, otros que no están disponibles. Y pues luego además tenemos este bonito decreto del presidente donde no, como son obras de seguridad nacional, pues simplemente no tenemos información porque no está obligada la Sedena a rendirnos cuentas. Entonces, se hace un enredo, Carlos, en términos de recursos, de transparencia, de cómo seguir el dinero, que al final del día, Carlos, pues todo esto viene de nuestros impuestos. Entonces, sí hay un tema que hay que estar revisando ahí y que, bueno, pues la siguiente administración, sea quien sea, pues se va a topar con una complejidad no antes vista en materia de los recursos asignados al ejército y cómo desarrollar la obra pública de la siguiente administración.
¡Qué cosa! Muchas gracias, Valeria. Gusto saludarte.
Igualmente, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego. Por cierto, el debate sobre si cambian las horas de trabajo a la semana, esta reforma de la jornada laboral, fue aplazado para febrero. Porque ya no tienen tiempo este año los legisladores. Entonces, que en febrero van a discutir si se bajan las horas que un trabajador tiene que chambear cada semana. Y ayer COFEPRIS dio luz verde. Esto debió haber pasado en el año 2021. Está pasando casi en 2024. Ayer COFEPRIS dio luz verde para la venta comercial de las vacunas anti-COVID de Pfizer y Moderna, solamente con receta médica. Vamos al siguiente de sobremesa.
4.
Pues hoy oficialmente Vladimir Putin anunció que va a buscar otra vez la reelección en el año 2024 para mantenerse en el poder hasta el 2030. O sea, estaría teniendo ya 30 años de gobierno porque llegó al poder desde el año 2000. Desde el año 2000 y hasta el 2030 gobernando Rusia. Pero no crean que es un dictador, ¿eh? No. Es un demócrata. Preocupadísimo ahorita por lo que está pasando en Israel y Palestina, sobre todo para que nadie voltee a ver lo que está haciendo en Ucrania, ¿no? Dijo que después de pensarlo mucho y de concluir que no había otra opción, extiende su mandato. Ya sabe, rodeado de militares condecorados, de madres de los fallecidos en Ucrania. Bárbaro. Que hasta el 2030 se va. 30 años. Por ahora, ¿eh? A ver si en el 2028, si todavía está entero, dice, no, me sigo. Y en Estados Unidos, mientras tanto, hay otra polémica. Además de que el presidente Joe Biden dijo que son mentiras los señalamientos de que se reunió con los socios de negocios de su hijo Hunter Biden cuando era vicepresidente, los socios de Hunter Biden aseguran que claro que hubo las reuniones y tienen pruebas para ello. Bueno, pues ahora resulta que el hijo de Hunter Biden fue acusado de 9 delitos fiscales por una corte federal de Los Ángeles, California. Dicen que no pagó casi $1.5 millones en impuestos. Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Con mucho gusto, Carlos. Buenas tardes, buen viernes en esta sobremesa. Pumas cayó en casa. Un partido de esos clásicos de liguilla, de noche fría de diciembre, de ocasiones desperdiciadas o más bien abortadas por el buen trabajo de los porteros. Nahuel Guzmán es un seguro para Tigres. Ya la gente le grita, ya la gente lo abuchea, ya la gente lo insulta. Da lo mismo.
¿Y el feliz?
La edad no pasa. Sí, y es que pareciera que la gente piensa que lo van a sacar de quicio, lo van a desconcentrar. Él vive perfectamente en ese alambre y lo hace de maravilla. Cuando Pumas tuvo ocasiones muy claras en el primer tiempo, estuvo ahí para atajarlas, para recostar de manera espléndida. Del otro lado, en el primer tiempo también Tigres tuvo ocasiones muy claras. Un poste tras un remate soberbio de Ibáñez. Finalmente estuvo muy bien también Julio, el guardameta de la UNAM. Para el segundo tiempo, el punto de quiebre. Cuando el joven Santiago Trigos, joven futbolista de Pumas, tiene 21 años, tiene un futuro espectacular, se precipita en una barrida, revisa el VAR, lo que el árbitro había sancionado como tarjeta amarilla, y con todo acierto y sin nada que alegar, se va de la cancha porque sí fue una torpeza, fue un error, a veces el afán, a veces las ganas, a veces el querer ponerlo todo y no calcular, lleva a que un futbolista joven haga esto, y Trigos deja Pumas con 10 hombres, y Tigres es un trabuco con todo y que no tenía ayer a André Pierre Gignac, a su futbolista estandarte. Y ya sin Trigos pasaron 10 minutos para que Angulo, ¿quién fue a hacer el gol? Angulo, con un disparo de media distancia, lo clavara. Con todo y que tenía 10 hombres, Pumas atacó, Pumas intentó, una chilena del Chino Huerta, sin embargo iba a ser para Tigres. ¿Cómo queda todo? Para la vuelta el domingo a las 20 horas en el Volcán en Monterrey. Pumas tiene que ganar por 2 goles de diferencia. Cualquier victoria universitaria por 1 gol, cualquier empate evidentemente, ya no decir la victoria de Tigres, pondrá a Tigres en la final en la que virtualmente podemos anotar al América, recapitulando que el América un día antes, el miércoles, le metió 5 a San Luis en su casa, en el Astras, con lo cual San Luis tendrá que ganar por 6 goles en el Azteca el día de mañana. América Tigres como final. América está más que puesto. Lo de Tigres, esperemos a ver Pumas cómo puede salir al partido de vuelta por la proeza de ganar por 2 en una de las canchas más complicadas del fútbol mexicano y ante un grupo espectacular dirigido por Robert Dante Siboldi. Carlos,
muchísimas gracias y te mando un abrazo, Beto Lati.
Igualmente. Ahora continuamos sobre todo con el sorteo de Copa América. Saludos.
1:41, volvemos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Bueno, ayer tuvimos que interrumpir la entrevista con el coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda, porque empezó a sonar la alarma sísmica. Senador, gracias por tomar una llamada de nueva cuenta y una disculpa de antemano.
No, Carlos, muchas gracias. Qué bueno que no pasó mayores el temblor de ayer. Oye, aprovecho para decirte que estoy con los retrasos en el aeropuerto en la Ciudad de México, justo en el avión. Espero que no se corte la comunicación.
Bueno, ya estará así, ya me imagino. Cerró el aeropuerto todas las primeras horas de la mañana. A ver, entonces ayer estábamos con el tema de si romper el bloque de contención en el Senado, este bloque que habían armado PAN, PRI, PRD, Grupo Plural Independiente y MC, para que no y pasaran las reformas de Morena, destruir al INE, acabar con el Poder Judicial. Y nos estaba diciendo, senador, que una cosa es romper con el bloque de contención y otra cosa es que vayan a votar ustedes con Morena. O sea, ¿el Fosforena no va a existir?
No va a existir, no existe, no hay motivos, no hay razón para que eso se pueda construir. Nosotros nos hemos ido y lo vamos a seguir haciendo como una expresión de oposición en el Senado, en la vida pública. Estamos justos en ese proceso de construcción hoy, ¿no?, de nuestra candidatura presidencial después de lo que sucedió en Nuevo León. Así es que bajo ninguna circunstancia nosotros vamos a acompañar reformas que sean nocivas para la vida pública.
¿Seguirán siendo un partido de oposición?
Antes de que me lo preguntes, estaba relajada de plantear la elección de los ministros de la Corte a través del voto popular.
No está funcionando, pues
es un absurdo para nosotros, no acompañaría.
Bueno, ya ni modo, le echamos muchísimas ganas con esto. 1:52 PM.
Navega con nosotros en www.carlosloret.com
y wradio.com.mx.
Ya llegó el
seguimos, querido Charlie, en este viernes también con toda la información. Ya lo saben, radioescuchas, escríbanos a través de todas nuestras cuentas, de nuestras redes sociales, con el hashtag Así las cosas con Loret. En su gustada sección, Sí, soy cínica, ¿y qué? Déjame contarte esta historia, mi Charlie. Rosario de Los Ángeles Abán Mukul, quien fue separada de su cargo apenas hace unos meses de la Secretaría del Bienestar de Quintana Roo por cobrar un apoyo económico que era destinado específicamente a personas en extrema pobreza, además de también cobrar su sueldo. Bueno, pues esta señora anunció cínicamente su registro en la convocatoria de Morena para ser diputada local por el Distrito 4 de Quintana Roo. Les cuento la historia. Rosario de Los Ángeles fue separada apenas en agosto de este año, separada de su cargo como subsecretaria de Desarrollo Humano en la Secretaría del Bienestar de Quintana Roo, luego de que el portal Latinos diera a conocer que la señora se había inscrito en el programa social y recibía dinero destinado a personas en situación de vulnerabilidad. O sea, además de cobrar su salario, por cierto, de 36 mil pesos mensuales, bueno, pues ella cobraba este billete de este programa social que originalmente solamente podían recibir las personas en extrema pobreza. Pues ella, muy vivilla, se inscribe y también cobraba por ahí, o sea, cobraba doble. De hecho, el dirigente del PRD en el estado, Leobardo Rojas, le dijo a la gobernadora Mara Lezama: oiga, investigues a esta señora porque anda cobrando pues por todos lados. Bueno, mi Charlie, llegó a tal grado el cinismo que ayer, a través de sus redes sociales, Rosario compartió un video en el que muestra la hoja ya con su registro para ser diputada de Morena en el estado, y todavía pone: gracias, nada sería posible sin el apoyo de ustedes, que son mi fuente de inspiración. Hazme el fabrón cabor, hermano. Es indignante, es una vergüenza, esto ya rebasa cualquier cosa, mi Charlie. Obviamente, pues, aquí está el llamado para la gobernadora, pues, para que investigue a esta señora, porque, pues, no puede ser que ahora quiera candidatearse para ser diputada de Morena, que en una de esas, ya como están las cosas, Charlie, en Quintana Roo, y con lo que ha revelado, no, pues, a lo mejor sí la dejan
pasar.
Hombre,
pues ahí se ve que está el negocio ahorita, ¿no?
Sí, ahorita ahí viste, dirían en el B, ahí está el pan ahorita, ¿no? Entonces, híjole, pues ojalá, ojalá que no, mi Charlie, ojalá que esto no avance, pero la señora ya sacó su video hasta agradeciéndole a la gente como su fuente de inspiración. Sin palabras. Oye, hermano, otra cosa, cambiando el tema, que pues que deja sin palabras, es los desaparecidos en nuestro país. Aquí viene el quitarrisas. Son más de 119 mil personas desaparecidas en México. Nada más en Jalisco, Charlie, son 14 mil personas desaparecidas. ¿Y por qué me detengo
en
Jalisco?
Es uno de los estados más altos ese, ¿no?
Es correcto, porque es uno de los estados punta que más tiene desaparecidos en el país. Y el diario Milenio, el día de hoy, nos cuenta que diversos colectivos de búsqueda recurrieron a la inteligencia artificial para darle vida y voz a sus familiares ausentes. Como bien lo comentas, Charlie, Jalisco es percibido como un lugar donde pues hay más desaparecidos, más fosas clandestinas que en todo el país. Es un cementerio del crimen, Charlie. Pero pues ahora los colectivos recurrieron a esta llamada inteligencia artificial, en donde recrean las voces y las caras de sus familiares ausentes para exigir su regreso a casa. Están estas fichas virtuales que se hicieron y que fueron llevadas a las plazas públicas con las voces y las caras de estos de estas personas desaparecidas y le exigen al gobierno federal y a las autoridades estatales que aparezcan pronto sus familiares. Están también inundando ya las redes sociales con esto. Échele un ojo, lo tiene el diario Milenio el día de hoy en su primera plana. Y pues ojalá, Charlie, ojalá que se haga conciencia, porque pues las personas siguen buscando a sus hermanas, a sus primas, a sus madres, a sus amigas, a sus hijas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya se recurrió a esta inteligencia artificial para hacer conciencia y llegar un poquito más lejos, mi Charlie. Ojalá que se haga conciencia con esta campaña tan potente de búsqueda de personas, pero también que se siga investigando, porque luego, como siempre en nuestro país, nunca pasa nada, mi Charlie. Es lo que tenemos el día de hoy.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Así las cosas.
Son las 2 de la tarde con 9 minutos. Está en la línea Luis Carlos Ugalde, fue presidente del IFE, del Instituto Federal Electoral, hoy INE. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos.
¿Qué opinión sobre lo que está pasando en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Que pues yo hacía la analogía, es como el VAR, ¿no? O sea, el INE puede decir que fue gol en la cancha, pero si el VAR dice que no fue gol, no fue gol y se acabó. O sea, es el que tiene la última palabra. Es un tema de que Morena está tratando de apoderarse del tribunal. Es un tema de grillas, pleitos, egos entre los magistrados. ¿Frente a qué estamos?
Yo creo que es un tema de grillas, pleitos entre magistrados, que no es la primera vez que ocurre. Esta camada de magistrados que se eligieron en 2016 han tenido muchos pleitos en los últimos años. Y yo creo que además podría estar alentada desde afuera para tomar control y capturar al tribunal. Pero eso es algo que obviamente es especulación, que se ha dado a lo largo del día de ayer y del día de hoy, que puede también ser parte del problema. Pero ese es el problema. Ahora, el tema son las implicaciones. Estamos a 6 meses de la elección. El Tribunal Electoral es el verdadero árbitro de la elección. Y si esta institución es capturada, quiero recordarte, Carlos, que antes de que Reyes Rodríguez fuera presidente, él sustituyó a un presidente de triste memoria de nombre José Luis Vargas, que durante 2 años fue un presidente complaciente con el gobierno, permisivo, muy oficialista. Sí, y sus colegas.
El magistrado Billetes, que le decían, ¿no?
Así es. Y a ese lo quitaron sus colegas justamente para tratar de tomar distancia. ¿No? Sí, lo tenía Morena en la bolsa y eso hizo que el tribunal durante los 2 primeros años de esta administración fuera un tribunal complaciente. Con Reyes Rodríguez, el actual presidente a quien quieren derrocar, esa independencia se volvió otra vez parte del tribunal y tomaron distancia del gobierno y han estado haciendo, creo que, un buen trabajo. Ahora otra vez hay un pleito interno, hay un cambio de balance y quieren ahora quitar a Reyes. Y la sospecha es de que se trata de pleitos internos, pero alentados desde afuera, y eso sería muy peligroso, Carlos.
¿Y cómo está la alineación política de estos 3 magistrados rebeldes dentro del Tribunal Electoral, los 2 que se llaman Felipe y la magistrada Mónica Soto?
Pues mira, estas personas fueron elegidas en 2016 cuando Morena pues no era parte del juego político. Fue un proceso muy desaseado entonces porque fue por cuotas y además no sé si recuerdes, pero estos 7 magistrados elegidos entonces, los eligieron en el Congreso, en el Senado, y antes de que tomaran protesta les ampliaron el plazo, lo cual fue un desaseo terrible que hicieron porque decían que como venía un nuevo gobierno era necesario prolongar su mandato para que no fueran capturados por el nuevo gobierno. El hecho es que esta pertenencia política, si existió, pues ahora ya deja de ser relevante. ¿De quién son? Pues esto es algo que no podemos saberlo. El riesgo siempre de los tribunales es que por conveniencia, por cálculo, por presión, los gobiernos en turno siempre ejercen presión. Lo hizo el PRI antes, lo hizo el PAN antes, y hoy lo puede estar haciendo Morena, pero por supuesto. Entonces, ¿qué tanto esto obedece a ese tema? No lo sé. Probablemente el origen de esto son pleitos internos, pero una vez que desde afuera huelen que hay pleitos, siempre hay gente que se acerca, ofrece, facilita, y eso sin duda es un riesgo que está actualmente.
¿Puede ponerse, o sea, ¿qué es lo que realmente está en juego, está en riesgo, si el gobierno, si Morena logra capturar el tribunal?
Pues que entonces el arbitraje político de la elección va a estar totalmente desbalanceado. Por ejemplo, el presidente López Obrador lleva todo su mandato infringiendo la ley, opinando de elecciones, atacando a sus adversarios, y el INE ha tratado de manera tímida de sacarle la tarjeta amarilla, pero para que esa tarjeta sea vinculante, o sea, más potente, el tribunal tiene que ratificarla. Si el tribunal no ratifica las decisiones del INE, pues todo eso se revoca. Dos, el tribunal electoral es el que va validando cada fase de la organización de las elecciones. Por ejemplo, en este momento el INE está tratando de que los capacitadores de los que van a ser funcionarios de casilla tengan que ser ajenos a los partidos. Si algún partido impugna y el tribunal electoral da la razón al que impugna, pues eso va para atrás. Y sobre todo, lo más importante, califica la elección. La elección presidencial. ¿Qué tal si la elección queda muy cerrada? ¿Qué tal si la elección tiene problemas? El tribunal es el cuidador final del marcador. Eso es la. Y hay una cosa de corto plazo. Son ahorita 5 magistrados de 7, porque el Senado no eligió a los sucesores de los 2 que acaban de irse hace un mes. Uno de ellos, José Luis Vargas. Cabe el riesgo, como veo las cosas, que si estos 3 magistrados se salen con la suya y quieren quitar a Reyes Rodríguez. Reyes Rodríguez no solo acabe renunciando a la presidencia, sino renunciando al tribunal. Y cabe la posibilidad de que Yanino Talora, que está muy inconforme con esto, renuncie. Entonces, el riesgo operativo actual es que el tribunal se quede con 3 magistrados. Y con 3 magistrados ya no hay quórum. Y si no hay quórum, el tribunal electoral se queda congelado. Y la pregunta es si en el Senado de la República hay la capacidad política del diálogo para elegir ahora a los magistrados nuevos, cuando hemos visto que no la tiene para elegir a otros cargos como son los comisionados del INAI.
Si cae Reyes Rodríguez, ¿en automático significa que Morena ya se apoderó del tribunal, o existe la posibilidad de que quien quede en su lugar pueda dar muestras de independencia, etcétera, etcétera, o ya sería muy poco creíble?
No se trata de algo automático, no, es una especulación, es un temor de que eso pueda ocurrir. Y eso, por supuesto, pues probablemente el tema es Reyes Rodríguez, probablemente es un pleito interno, y una vez que cambia eso, el tribunal sigue en sus negocios normales. Pero siempre en esto vale la pena tener duda, y el riesgo de que sea una captura, por supuesto, existe.
¿Qué es lo más probable que suceda, como están ahorita las cosas?
Mira, una posibilidad es que después de todo esto que está ocurriendo y de las preocupaciones y de las voces que han salido hoy a decir que cuidado, el gobierno se dé cuenta de que es una tontería para el gobierno tratar de alentar o permitir esto. Está en el mejor interés de la persona puntera hoy en las encuestas, que se llama Claudia Sheinbaum, que no se te empiece a contaminar el proceso electoral con estos pleitos, porque entonces tu resultado va a estar cuestionado en caso de que ganes. Yo creo que está en el mejor interés del gobierno tratar de desalentar esto. Entonces, esa es una opción de que desde afuera se les diga cuidado, y entonces que esto se apague y las cosas sigan y se arreglen en su pleito. La otra es que ya no haya arreglo, y que entonces quiten a Reyes Rodríguez, nombren a una persona, se menciona que puede ser Mónica Soto, una de las magistradas, y que eso acabe con que Reyes Rodríguez renuncie a ser magistrado, y entonces la crisis se ahonda.
Porque si se regresa a ser magistrado, no pasa nada, pero si renuncia a ser magistrado, se quedan solo 4, y entonces ya no hay quórum y ya no hay árbitro, ¿no?
Ese es el problema, que Reyes diga no,
pues
yo no me quedo.
Y se suma Yanino Talora, que también ya está muy enojada porque la han maltratado bastante, pues no, ya se pone tremendo, ¿no?
Así es, se queda con 3, y ahí sí ya hay un problema de operación. Entonces nos quedamos sin tribunal hasta que el Senado eligiera sucesores, y en este entorno actual eso se ve complicado. Yo creo que lo haría, pero sería un proceso muy complicado.
¿Estamos frente a una elección de Estado, Luis Carlos Ugalde?
¿Estamos en una elección de características de Estado? Sí, sí lo estamos. ¿Por que el presidente se está metiendo con todo, porque hay un gasto excesivo por parte del oficialismo, porque hay la presunción de que pueda haber en los gobiernos de los estados un apoyo de esa naturaleza. Sí, sí puede haber esas características, sí, no quisiera anticipar, pero ese es el riesgo de la elección, sin duda.
Luis Carlos Ugalde, gracias por estos minutos para W Radio y muy buenas tardes.
Gracias, Carlos. Buenas tardes.
Él está actualmente al frente de Integralia y fue presidente, fue la autoridad electoral, fue presidente del IFE hoy INE. 2:18.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Arráncate, querido Beto.
Con todo gusto, Carlos, se realizó el sorteo de la Copa América a disputarse el próximo verano en Estados Unidos, reiterando, para el que no tenga contexto, Copa América que involucra no solamente a los 10 equipos sudamericanos, sino también a 6 de Norte, Centroamérica y el Caribe, entre ellos México. Y el sorteo tuvo un caos, el sorteo tuvo una confusión. No sé, Carlos, si tuviste oportunidad de verlo.
No.
El inicio estuvo plagado de discursos y la ansiedad ya estaba para saber cómo quedaban distribuidos los grupos, cómo quedaban agrupadas las selecciones. Me recordó un poco a lo que sucedió en términos de mundiales para el de España 82, cuando colocó España, ves que en España es muy famoso los niños que van cantando la lotería y el que se gana el premio gordo, etcétera. Los colocó a hacer el ritual de sacar las pelotitas con los papelitos, y se atascó una máquina con una pelota, y luego sacaron una pelotita que no correspondía. Se hizo un desastre aquella vez. Pues ayer no fue menos. Había una sola prohibición, había un solo protocolo, y esa condición indicaba que no quedaran 3 selecciones de Conmebol en un solo sector, entendiendo que en todo el torneo hay 6. Meter a 3 en un mismo grupo, pues resultaba del todo absurdo. Así que cuando ya habían quedado Estados Unidos y Panamá en el grupo C, pues era evidente que el cuarto equipo, el otro era Uruguay, que el cuarto equipo no podía ser de la CONCACAF, con todo y que en el bombo final, pues existían posibilidades 3 de equipos de la CONCACAF. Es decir, que Bolivia, el único sudamericano del último bombo, tenía que ir directo al grupo C. Y sin embargo, empezó el caos ante los ojos de leyendas del fútbol como Javier Zanetti, como Jorge Campos, como Ronaldinho, que ya no entendían ni para dónde, sobre todo la Conmebol, la CONCACAF, la organización del torneo. Colocaron a Bolivia en el grupo de México y entonces cayó al grupo de Estados Unidos, Uruguay y Panamá. Un equipo de CONCACAF, lo dejaron así mucho tiempo, publicaron la tabla. Luego pasaron a Bolivia al grupo D cuando no correspondía y pasaron al de México, a Honduras o a Costa Rica, quien sea que gane este partido. Finalmente, y después de mucho caos, la Conmebol no se animaba a postear los grupos finales, creo que todavía seguían revisándolos, y quedamos así. El grupo A con Argentina, Perú, Chile y quien sea que gane entre Canadá y Trinidad y Tobago. El partido va a realizarse en marzo, puede ser un grupo fuerte. Con argentinos, chilenos, Chile le ganó 2 finales de Copa América a Argentina, una generación muy diferente a la actual, en la década pasada. Y por ahí Canadá, que está jugando de maravilla, podría quedar, qué sorpresa, Canadá fue a la repesca. El grupo de México, con el tricolor, Ecuador, Venezuela y Jamaica. Muchos festejan, sí, nos libramos del coco en el sorteo que era tener a Uruguay. Pero vale la pena mencionar que en la eliminatoria sudamericana, Venezuela marcha cuarto. Ecuador marcha quinto con todo y que le quitaron
puntos. Beto Lati, cuando no traes nada, todo te preocupa, ¿no?
Ah, bueno, es que yo quizá debí empezar y bueno, a ver México, pues, ¿cómo lo hacemos, no? O sea, que sea lo que enfrentemos. Pero Venezuela y Ecuador no son rivales débiles y Jamaica ha crecido mucho y suele complicar al equipo mexicano, el cuadro jamaicano. Así que México con Ecuador, Venezuela y Jamaica. El grupo C, Estados Unidos, que se sacó el premio complicado, Uruguay, además de Panamá y Bolivia, después de todo el caos y reacomodo, y el D que podría ser muy fuerte, con Brasil, Colombia, Paraguay y el que gane entre Honduras y Costa Rica, una selección centroamericana. Así el sorteo para esta Copa América, arrancar en el mes de junio, concluir en julio en Estados Unidos. Ya que estamos con selección mexicana, Santi Jiménez ayer, en la prórroga, en los últimos instantes de compensación, logró anotar al Volendam. Esto representa para Santi un nuevo récord.
llega a 31 goles en el año natural. Año natural es como en el fútbol se denomina, pues al año corriente, ¿no? El que va del 1 de enero al 31 de diciembre, porque el año futbolístico suele correr desde julio hasta junio del año entrante. En un año natural, el récord en el fútbol neerlandés era de Luis Suárez, cuando muy joven llegó al Ajax y anotó 30 goles, incluyendo en aquel caso 9 penales. En el caso de Santi Jiménez, son ya 31 goles con un solo penal. Santi con más partidos, 35 partidos contra 32 de Luis, pero está el diferencial de los penales y todavía Santiago tendrá más cotejos en este 2023 buscando abultar esa estadística, pero pues es espectacular. Ahora, para estadísticas esta. Hoy le preguntaron a Carleto Ancelotti en la conferencia de prensa previa al Madrid contra Betis, por cierto, Andrés Guardado contra el cuadro merengue mañana, que qué opinaba de que Jon Rahm, el gran golfista vasco, el gran golfista español, aceptó un contrato por algo así como 550 millones de dólares para jugar en la LIV, la Liga Saudí Árabe de Golf. Y respondió, por esa cantidad no necesito avión, me voy caminando a Arabia Saudita. Ya luego Carleto, subiendo la ceja muy a su estilo, matizó y dijo, no, bueno, cada quien tiene prioridades, yo también no me muevo por el dinero, pero pues cada quien que decida. El contrato de Rahm. Lo curioso es que Rahm, no mucho tiempo atrás, cuando algunos de sus colegas que hayan seducidos por el dinero saudita, por ejemplo, los mexicanos Ortiz y Abraham Anser, él decía, para mí el dinero no lo es todo. Para mí, lo que me trae es la historia de los torneos y el formato, y yo por eso me quiero quedar acá. Pues es lo que quería hasta que fue ya muy difícil dejar de querer, ¿no? Con este contrato, Jon Rahm, pues se convierte en el segundo deportista que más dinero ingresará por un equipo en particular, entendiendo que Messi cobró más de 600 millones del Barcelona, que Cristiano en sus cambios de equipo, pues tiene ahora más de 500 millones del Al-Nassr, que Mahomes tiene 450 millones, que el Canelo en su contrato con DAZN, aquel contrato de 2018, eran algo así como 360 millones, pero el de Rahm va por ahí de los 565 millones de dólares por irse a la LIV, y todo con un contexto en el que se da por hecho que en cualquier momento habrá una alianza entre la LIV, este sí, torneo saudita, con la PGA. Sí, sí, sí. Y muchos de los fieles a la PGA, como Tiger, como Rory, dicen, pues somos fieles y todo para terminamos pegando a la LIV y terminar jugando con ellos, pero sin los cientos de millones que van recibiendo estos golfistas.
Sí, por saltar la lealtad habrá sido el peor negocio para los golfistas, ¿no?
Exactamente, pues les habrá salido bastante mal. Carlos, si me lo permites, me parece importante poner sobre la mesa un tema más antes de despedir. Se ha hablado mucho del regreso de equipos mexicanos a la Copa Libertadores de América, los clubes mexicanos, recordando aquel América cuando recibió a Boca y Cruz Azul en aquella gran final, y Chivas en otra final, y Tigres en una más. Y Juan Carlos Rodríguez, el comisionado de la federación, ha dicho que es su intención. La invitación de Conmebol está, pero hay un problema. La FIFA y la CONCACAF dicen que no. Primero que nada, si admitieran esto, tendrían que decirme cómo inventamos años de 70 semanas, porque esto ya no da para más, estamos claros, ¿no? Con el Mundial de Clubes que vendrá de 32 equipos para 2025, con la Conca Champions, con la Leagues Cup, con los dos torneos de liga y su respectiva liguilla, tendrían que abrir hueco.
O que los equipos sean como los de fútbol americano, de a 50 personas, y entonces, pues si quieres juegan diario, no más que juegan 11 diferentes, ¿no?
Exactamente, vamos rotando a los 11, ¿no? Unos 11 el lunes, otros el martes, otros el miércoles, sí. Y así nos seguimos. La FIFA ha dicho que no, porque la FIFA quiere preservar el fútbol de confederaciones sin que algún equipo ajeno a la misma pueda jugar ahí. El precedente que teme la FIFA es, sobre todo, la voluntad de la Liga Saudita, respaldada por Mohammed bin Salman, el poderoso príncipe heredero saudita, de que sus equipos logren jugar la Champions League. Y como en la UEFA, pues de repente no quieren ver el mapa, sino quieren ver el volumen del cheque, de repente dicen, pues si me traes al Al-Nassr con Cristiano, si me traes al Al-Ittihad con Benzema, si me traes al Al-Hilal con Neymar, cuando se recupere, pues ¿por qué no? Y me traes mucho dinero sobre todo. Sin embargo, el freno va en ese sentido y no hay manera de que la FIFA lo autorice como por mucho tiempo se permitió. Otra cosa sería algo que tendría que pasar más pronto que tarde, pero no veo que suceda. Que se unifique todo el continente una sola confederación, como pasa en Europa, que no hay una confederación de la Europa mediterránea y otra del norte, o como pasa en Asia, que no hay una confederación del lejano oriente y otra del cercano oriente. Pero eso no va a pasar, así que se desecha esta posibilidad y a seguir en donde nos tocó nacer, pero sobre todo a los directivos les tocó cobrar, porque por muchas quejas deportivas que haya, es un sitio muy propicio para seguir multiplicando las arcas de la Federación. Carlos, con o sin Libertadores.
Gracias y estamos al tanto. Hasta luego, Beto Lati.
Buen fin de semana, saludos.
Hasta luego, son las 2 de la tarde con 28 minutos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Lo que tienes que saber en Así las cosas.
2:37 en W Radio, Luis Carlos Ugalde, expresidente del INE, dijo que la crisis que vive el Tribunal Electoral puede estar alentada por situaciones y personajes externos a él.
Yo creo que es un tema de grillas, pleitos de entre magistrados, que no es la primera vez que ocurre. Esta camada de magistrados que se eligieron en 2016 han tenido muchos pleitos en los últimos años. Y yo creo que además podría estar alentada desde afuera para tomar control y capturar al tribunal. Pero eso es algo que obviamente es especulación que se ha dado a lo largo del día de ayer y del día de hoy. Estamos a 6 meses de la elección. El Tribunal Electoral es el verdadero árbitro de la elección, y si esta institución es capturada, quiero recordarte, Carlos, que antes de que Reyes Rodríguez fuera presidente, él sustituyó a un presidente de triste memoria de nombre José Luis Vargas, que durante 2 años fue un presidente complaciente con el gobierno, permisivo, muy oficialista, sí, y sus colegas.
El famoso magistrado billetes que le decían, ¿no?
Así es. Y a ese lo quitaron sus colegas justamente para tratar de tomar distancia. Sí, lo tenía Morena en la bolsa. Con Reyes Rodríguez, el actual presidente a quien quieren derrocar, esa independencia se volvió otra vez parte del tribunal y tomaron distancia del gobierno y han estado haciendo, creo que, un buen trabajo. Ahora otra vez hay un pleito interno, hay un cambio de balance y quieren ahora quitar a Reyes. Y la sospecha es de que se trata de pleitos internos, pero alentados desde afuera, y eso sería muy peligroso.
Fue contundente, dijo que el daño al tribunal sería un golpe a la democracia de México, la posibilidad de quedarse con 3 magistrados, pues sí pondría en graves problemas a la elección presidencial del próximo año.
El arbitraje político de la elección va a estar totalmente desbalanceado. El riesgo operativo actual es que el tribunal se quede con 3 magistrados, y con 3 magistrados ya no hay quórum.
¿Estamos frente a una elección de Estado, Luis Carlos Ugalde?
Estamos en una elección de características de Estado, sí, sí lo estamos, porque el presidente se está metiendo con todo, porque hay un gasto excesivo por parte del oficialismo, porque hay la presunción de que pueda haber en los gobiernos de los estados un apoyo de esa naturaleza. Sí, sí puede haber.
El coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, dijo que espera que se resuelva la crisis interna en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por el bien de México, por el bien de la democracia, ya que este debe ser un órgano autónomo. La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, denunció que es blanco de persecución política, ya que aseguró que la Fiscalía de la Ciudad de México la está investigando.
Hace una semana supimos que la fiscal carnal, la fiscal de la Ciudad de México, ha solicitado a Telcel información sobre diversos números telefónicos, entre ellos el mío. Por ello, presenté un amparo en el que pido 2 cosas. Bueno, a Telcel que no dé información sobre mi número telefónico porque es información privada, y a la fiscal carnal que me explique el motivo por el que me está investigando.
Hoy un juez confirmó que sí autorizó la intervención de la línea telefónica de la alcaldesa Lía Limón. La fiscalía no ha dado una explicación sobre qué tipo de investigación está abierta. Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, aseguró que la ruptura con el bloque de contención no significa que vayan a sumarse a las propuestas de Morena, en lo que algunos ya comienzan a llamar fosforena.
No va a existir, no existe, no hay motivos, no hay razón para que eso se pueda construir. Nosotros nos hemos y lo vamos a seguir haciendo como una expresión de oposición en el Senado, en la vida pública. Estamos justos en ese proceso de construcción hoy, ¿no?, de nuestra candidatura presidencial después de lo que sucedió en Nuevo León. Así es que bajo ninguna circunstancia nosotros vamos a acompañar reformas que sean nocivas.
Buena noticia, la autorización de vacunas contra COVID-19. Sandra Tapia, muy buena tarde. Cuéntanos.
Arely, buenas tardes.
antes de que termine 2023, la vacuna anti-COVID-19 de Moderna estará a la venta en México. José Miguel Fonken Quiroga, director general de Asofarma de México, informó que en los siguientes días llegará el cargamento con los protocolos y logística necesaria de miles de vacunas que se distribuirán en hospitales públicos y se venderán en los nosocomios privados de todo el país. Esto luego de que este jueves, la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, otorgó el registro sanitario a los laboratorios de las farmacéuticas Moderna y Pfizer para el uso comercial de vacunas contra coronavirus. En conferencia de prensa virtual, Fonken Quiroga consideró que el viernes de la siguiente semana podría dar la noticia de que ya está en camino el primer lote de vacunas, las cuales, por cierto, serán compatibles con vacunas contra la influenza y se podrán utilizar en bebés a partir de los 6 meses. Eso es el reporte.
Gracias, buena tarde.
Hasta luego.
Preparativos para el 12 de diciembre desde este fin de semana. Víctor Sandoval, buena tarde, cuéntanos.
Gracias, Arely. A partir de este viernes inició ese operativo Guadalupe en la Basílica, donde se espera que entre 10 y hasta 13 millones de feligreses desfilen en el atrio religioso. Hoy inició este operativo Profeco, también diferentes dependencias, Seguridad, Protección Civil, Guardia Nacional, en todo lo que es el atrio, que hay aledañas al recinto religioso, y se espera que entre el 11 y el 12 sea el máximo de personas que lleguen de diferentes partes del país. El reporte, Arely.
Gracias, buena tarde.
Buenas tardes.
Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Arely.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Soy María Scherer, soy periodista.
Tenemos que hablar del poder, de los poderosos, de sus alianzas, de sus revanchas. Tenemos que hablar de la relación entre las autoridades y nosotros, los ciudadanos.
Análisis con María Scherer en Así las Cosas.
María, ¿qué tema nos pones sobre la mesa? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Hola, Carlos. Oye, pues ya van a acabar las precampañas. Ya en enero, ¿cuándo? 18 de enero.
Espérate, falta muchísimo.
18 de enero.
Oye, tú eres como el duende y Arely Paz que desde el miércoles dicen, ya vamos cerrando la semana. Espérate, estamos en miércoles apenas.
No, falta y desde más el primero de diciembre el año.
No, qué bárbaro. Bueno, vamos, digamos, bueno, empieza diciendo, vamos a la mitad de las precampañas, eso me parece malo.
Vamos a la mitad, la mitad fuerte de las precampañas está terminando, Carlos, viene la que va para abajo, ¿no? Pero, bueno, la campaña de un giro, cualquiera que sea el candidato o la candidata que va a presentar Movimiento Ciudadano en enero, creo que tendría que optar por una candidata, pero ya lo veremos. Pues no es lo mismo, Carlos. Ya esto cambió de manera radical. La desaparición de Samuel García le da una segunda oportunidad a Xochitl Gálvez, que en lo inmediato, o en lo que se puede ver en esta primera parte de las precampañas, pues no ha aprovechado. Las dos candidatas en esta semana, Carlos, presentaron a sus respectivos equipos, los que se van a hacer cargo de sus proyectos, ¿no? De su proyecto de nación. Y hay pocas sorpresas, pero resultó un poco más llamativo, yo diría, que en el de Claudia Sheinbaum, porque hace un intento, aunque hay que decir que bastante tímido, de dar un paso fuera de los cuadros de Morena. De parecer, aunque de fondo no lo sea, menos radical, ¿no? Aunque dejó fuera a los ultras, López Obrador para ella sigue siendo un activo, y no solo eso, un faro, yo diría. Su estrategia electoral la obliga a no pintar de más ninguna raya. Ella es la continuidad López Obradorista, digamos, quizá sin los esteroides. Y eso es la oferta de campaña, ¿no? El gobierno, ya sabemos, es otra cosa y ya veremos. Del otro lado, del lado de Xochitl Gálvez, están, pues, en el equipo los que ya sabíamos, más los que ya nos imaginábamos. Lo único asombroso, yo diría, fue también, pues, bastante chocante, ¿no? Que incluyera en el equipo a sus hijos, cobren o no, porque ese no es el punto, vayan a estar en el gobierno o no, no es el punto. Trabajar con los hijos no es la decisión más profesional. Que la acompañen, a todo mundo le parece natural y a nadie le extraña. Pero que tengan una responsabilidad dentro de la campaña y que deban rendir cuentas es diferente. Por lo demás, todos estos expertos, no necesariamente, ni los de Claudia, ¿no?, ni los de Xochitl, no necesariamente acabarán en el gabinete, ¿no?, en el gabinete de una u otra precandidata. Ahora, ¿qué sigue para ambas, Carlos, en esta segunda parte, ¿no?, o en este último tramo de la precampaña, de aquí al 8 de enero? Pues lo que se ve, lo que se ve así clarito es que Claudia Sheinbaum ha reforzado su presencia en redes, particularmente en TikTok. Puede subir a frente a la ausencia de Samuel, ¿no? Que era el líder de los precandidatos, digamos, en ese terreno. De alguna manera, pues también está aprovechando el silencio de Samuel y de Mariana. Y Xochitl Gálvez parece que está haciendo un mejor intento de dejar claro lo más básico en una campaña, claro, que Carlos, que es el dilema, ¿no? Y lo está haciendo, creo, en el sentido de mejorar o avanzar o quedarse atascado, ¿no? O sea, con ella las cosas serían mejor o avanzaríamos hasta otro punto y votar por Claudia Sheinbaum sería quedarse en este mismo, ¿no? Atorado, claudicante, ¿no? Es la palabra que ella ha utilizado. Lo complicado es que debe de subir a razón de un punto por semana. Sí. Y a lo que me refería con al principio con que esto parece que ya está acabando, pues es que, Carlos, las dos últimas semanas de diciembre son lo que son y la primera de enero lo mismo, ¿no? Digamos que la tensión no está...
No existen, ¿no? En términos políticos no existen.
Exactamente. Entonces está difícil, o sea, prácticamente tiene varias semanas perdidas para terminar el 18 y empezar con una pausa que durará hasta marzo, ¿no? Está difícil, por eso, sobre todo en las próximas semanas, que las personas tienen la cabeza en las fiestas, pues que suba a esta razón. Entonces tendrá que hacerlo más aceleradamente a partir del año que entra, porque pues el tiempo, Carlos, corre.
¿Crees que ha estado enfocando bien su mensaje Xochitl Gálvez al solidarizarse con las mamás de los chavos en Celaya que fueron revictimizados por el presidente López Obrador, al enfatizar en la falta de medicinas? Es decir, esos que han sido como que los grandes fracasos del obradorato.
Sí, Carlos, creo que lo está haciendo mejor y, como te decía, está queriendo subrayar el dilema, y mientras más lo haga evidente y más lo profundice, creo que tiene más oportunidad de avanzar rápidamente en el tiempo que va quedando.
Ahora, ¿qué piensas que tiene que hacer Xochitl Gálvez con el dilema de los partidos? Es decir, carga con estos tres partidos, el PRD es testimonial, pero PAN y PRI, sobre todo PRI, que traen muchos negativos, mucha gente en contra, pero ¿qué es su plataforma? ¿Crees que los debe abrazar? ¿Crees que deben desaparecer, diluirse los partidos de la campaña y que sea solo Xochitl? ¿Cómo la ves? ¿Cómo resolver este dilema?
Pues creo que es hasta cierto punto irresoluble, Carlos, por más que la quieran presentar como la candidata ciudadana o la candidata rosa, los partidos están atrás y ella tiene que jalar las candidaturas de los otros partidos. Finalmente, cuando la gente esté frente a una boleta, va a tachar una coalición de partidos, ¿no? A la hora de votar. Entonces creo... pues que a lo mejor en cierta clase de spots, en las redes, a lo mejor, o sea, hay terrenos en las que se puede, como dices, diluir la presencia de los candidatos, de los partidos, perdón, en la campaña, pero tampoco los puedes borrar, Carlos, porque entonces eso perjudica las otras campañas que Xochitl, insisto, tendría que jalar, que son importantísimas, que son las legislativas.
María, gusto saludarte, que te vaya muy bien.
Igualmente, Carlos.
Hasta luego.
Así las cosas.
Con Carlos Loret de Mola.
Por W.
Con esto llegamos al final de este programa impresentable del Duende. Que tenga un buen fin de semana.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Arely Paz, muchísimas gracias y muy buen provecho.
Gracias, coman rico.
A nombre de todos los que hacemos este programa, soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes. Nos escuchamos el lunes en punto de la una. Ya saben cómo se pone.
Esto fue Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la una de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados 2023.